Bueno, si hay algún fuego, sabemos que estamos cubiertos, ¿no? Uno está cubierto con cosas de medicina, pero si hay algún fuego, porque hoy tenemos al comisario general Ricardo Riaño, director nacional de bomberos, acá presente, con el uniforme impecable, como sucede con los directores de bomberos. Buen día, ¿cómo le va?
Buenos días, buenos días a ustedes, buenos días a la audiencia, un gusto estar con ustedes acá.
¿Cómo es eso que hablamos? Las tandas tienen esa ventaja, ¿no? Uno sienta al invitado y empiezan conversaciones. ¿Cómo es eso que el Uruguay se perdió un médico y ganó un director de bomberos?
Bueno, esa es un poco la historia personal mía. Cuando vine a Montevideo, que tenía 18 años, vine con toda la intención
de... De
33, exactamente. Prácticamente no vine solo, me trajo mi mamá porque yo era un gurí campechano del interior que no conocía absolutamente nada de Montevideo y bueno, me acuerdo como si fuera hoy, me trajo al cuartel centenario en el cual habló con el director nacional en ese momento, el comisario general Walter Jorda, el director, y bueno, a ver si me aceptaba como aspirante a bombero. Pero yo venía con toda la intención de estudiar medicina, por supuesto, ya tenía el bachillerato completo. Y bueno, entré a bomberos como aspirante y inscripto en la Facultad de Medicina para ya comenzar el año. Entonces comencé el año de Facultad de Medicina. En ese interín, eso estamos hablando de diciembre, cuando llegó a marzo se me dio el ingreso presupuestalmente en bomberos, en marzo del 89, y bueno, hice primer año de medicina y como que los tiempos para ser bombero y ser estudiante de medicina eran un poco complicados, entonces me fue gustando lo que fue la profesión de bomberos. Digo, bueno,
¿qué le gustó de bomberos? ¿Que tenía algún, fue algún fuego, fue algún incendio?
Tenía un tío que era bombero que fue el que me impulsó a ingresar a la fuerza. Y bueno, después de eso, estando ahí, viendo y conviviendo con los bomberos, porque yo prácticamente me integré de una manera que éramos una familia. Entonces, de esa forma, me fueron llevando un poquito hacia adentro a bomberos y me ganó el entusiasmo, me ganó las ganas de ingresar, por supuesto, y tuve 3 años como bombero segunda y después ahí resolví, tenía, ya les decía, los estudios cursados, ya de estudios liceales terminados, entonces voy a ir a la carrera oficial de bombero.
¿Y cambió mucho la preparación desde el 89 para acá de lo que es un bombero? ¿La preparación física, el conocer determinadas reglamentaciones? ¿Qué pasó con los bomberos en todo este periodo?
Sí, ha habido cambios sustanciales, por supuesto, en lo que es la preparación del bombero, la formación del bombero, porque hoy día lo estamos haciendo bajo normas NFPA, que son normas americanas.
Internacionales.
Claro. Internacionales, que nos dan la certificación internacional de un bombero calificado, ¿no? Que antiguamente eso no existía. Antiguamente teníamos un programa así relacionado con la preparación nuestra, pero ahora estamos a adheridos.
¿Desde cuándo estamos adheridos a eso?
Bueno, ya hace prácticamente unos 20 años.
Sí, claro. O sea que la preparación física es una parte importante.
Preparación física y también la parte teórica profesional, ¿no?
Ajá. Claro. Realizamos. O sea, no estamos al nivel de Estados Unidos, de cualquier otro bombero.
Tomamos esa norma como base y esa norma es la que nos certifica en los 6 meses de preparación que tenemos para un bombero.
¿Cómo es el primer incendio para un bombero?
Bueno, yo les puedo contar lo que fue mi primer incendio, ¿no? Como bombero, cuando me tocó salir la primera vez después de egresado de la escuela de formación, prácticamente unos nervios, una tensión. Es mentira que uno no tiene miedo, ¿no? Hay que superar el miedo, porque el miedo lo sentís en todo momento. Y me temblaban las piernitas cuando íbamos en el vehículo, ¿no? Yo lo digo con toda sinceridad, porque tenía miedo.
¿Lo recuerda? Realmente.
Sí, lo recuerdo perfectamente. Fue un incendio, un vehículo, ahí cerca de Tres Cruces. Me bajé la dotación, la dotación estaba conformada por suboficiales viejos, ya gente con experiencia, un oficial también, por supuesto.
¿El auto explota cuando se incendia?
No explota, el auto no explota, pero uno ve mucha película, mucha televisión y tiene miedo porque seguro eso le queda le queda el sentir de que va a pasar eso. Entonces no es realmente lo que sucede, sino que el tanque de gasolina es un tanque que tiene escape de presión, no tiene forma de explotar, salvo unas condiciones muy especiales, pero casi nunca se da. Entonces digo, y bueno, en esa oportunidad los clases viejos nos ayudan, por supuesto, los bomberos viejos.
Los veteranos.
Lo importante es que tuvo apoyo familiar, porque su madre que lo trajo al bombero, su tío, o sea que de alguna manera tuvo un respaldo.
Sí,
así, ¿no?
Tuve, por supuesto que sí.
¿Y cómo fue en el paso del tiempo con su familia y todo, viendo su profesión?
Cuando le dijo voy a ser bombero en vez de médico.
No, lo aceptaron perfectamente bien, porque una decisión que personal en el cual yo ya la había asumido como una decisión total, ya tomada, y bueno.
¿Usted va a los operativos?
Sí, sí, por supuesto que voy a los operativos, me han visto en los incendios, yo me hice cargo del incendio de Paysandú Río Negro, uh-huh. Me hice cargo del incendio del Cerro del Toro, me encanta ir a los operativos, hacerme, ¿sí?, cargo, estar con mi personal y estar a la cabeza, eso siempre,
sí,
lo he hecho.
El fuego atrae, ¿no?
Y nos atrae el fuego, nos atrae la adrenalina de estar en las intervenciones, es algo indescriptible, pero es algo lindo, no sé, lindo, sé que desagradable en algunas situaciones, pero bueno, en nuestra profesión nos motiva mucho y nos incentiva mucho y nos da mucha adrenalina.
Dicen algunos bomberos viejos, me decían a mí, que el fuego es un elemento vivo, que es realmente una situación de enfrentamiento, un elemento vivo, ¿no? Pero vamos a hablarlo a temas más de la agenda. Ayer está en el CTI con un coma inducido este trabajador de la intendencia que fue con una retroexcavadora al incendio de hace muy pocas horas en la fábrica de plástico. Hay una investigación administrativa de intendencia, hay una investigación también de bomberos. ¿Falló el protocolo? ¿Hay un protocolo para el funcionario comunal que va a pedido de bomberos a través del SECOET? ¿Debió haber tenido una máscara? ¿Estuvo del lado del humo que no debió estar? ¿Los bomberos lo vieron? ¿No lo vieron? ¿Qué pasó ahí?
Bueno, esa instancia de trabajar con maquinaria pesada se nos da mucho en los incendios forestales particularmente, y nosotros ya tenemos instaurado un protocolo, no sé si decirle protocolo, pero sí medidas de seguridad cuando trabajamos con maquinaria pesada. Las medidas de seguridad, todo jefe de operaciones las sabe, que tienen que trabajar a distancia. La maquinaria pesada no es una herramienta, vamos a decir así, para trabajar al borde del incendio. De ninguna manera puede trabajar al borde de incendio porque los riesgos asociados a eso son variables y, bueno, son muchos. Principalmente relacionados con la radiación calórica que puede tomar fuego la maquinaria y también la exposición a los humos de la combustión de los operarios, ¿no? Que también tenemos que tener en cuenta la dirección del viento hacia donde se desplaza la columna de humo. Y jamás bomberos expone ni a sus funcionarios ni a los operarios de maquinaria en una corriente de humo convectiva, que es una corriente de humo ascendente, y más la de ayer, como usted, la de anteayer, que lo vieron, que era muy densa, muy oscura, muy intensa, producto de la combustión de materiales plásticos, que sabemos que es una combustión bastante complicada. Y eso genera gases muy tóxicos, por supuesto, y bueno, tratamos de que ese tipo de operaciones se hagan a distancia, que el operario no se exponga a los humos de la combustión cuando la columna de viento está direccionada hacia un sentido, y los operarios nuestros tampoco, porque nosotros no trabajamos con equipos de respiración, ese tipo de actividades al aire libre. Es muy incómodo trabajar con equipos de respiración. Tratamos de trabajar a distancia y proyectándonos hacia lugares seguros y trabajando en esa área.
Ustedes acá dicen que la tarea del maquinista era retirar estos rollos de nylon que no habían sido afectados y que lo tenían que colocar a una distancia que no fueran alcanzados por el calor, ¿no? Para evitar, seguro, que avanzara. Eso es lo que le pidieron al maquinista.
Eso es elaborar, como quien dice, una barrera de contención entre el fuego que se está generando y el material combustible que está próximo, y de esa forma poder evitar la propagación. ¿Qué sucede? En el ímpetu de los maquinistas, de los operarios, de trabajar o de la acción, de realizar,
de lograr sacar los fardos,
y las variables erráticas de los factores de viento que pueden incidir, sin lugar a duda, en algún momento generó que ese operario absorbiera humos de la combustión y no sabemos en qué cantidades. Y muchas veces no nos damos cuenta, y nuestros propios funcionarios, a veces cuando están trabajando en el ímpetu, están trabajando, no se dan cuenta que están absorbiendo humos de combustión. Y a veces no es en forma intensa, pero sí paulatinamente, y eso le va generando un grado de intoxicación leve, que si el funcionario, el operario, tiene alguna enfermedad respiratoria, alguna patología, se le puede complicar, como tal vez se le complicó a este operario.
¿Era un funcionario con experiencia en incendios? ¿Qué información tiene?
Por la información que tenemos, tenía 32 años de trabajar.
De maquinista, sí.
De maquinista, digo.
Y le gustaba su tarea, o sea, sí.
A veces lo que nos juega en contra es...
Capaz que es eso también, ¿no?
Es la confianza, ¿no? Es la confianza o el exceso de confianza en alguna actividad. Entonces, claro, el exponernos demasiado, porque yo sé o yo
Me manejo
de una manera que tengo experiencia, también nos juegan contra. A mí me pasó en el incendio del Cerro del Toro, donde yo tuve que retirar a algunos maquinistas y se ofendieron, o sea, ofuscaron porque lo hice, a razón de mantener la seguridad de ellos, pues estaba muy próximo sobre la línea de fuego. Entonces digo, me costó explicarles que nosotros tenemos que preservar la seguridad de ellos en la operación, y es mi responsabilidad, en ese caso era mi responsabilidad, todo el entorno y los operarios que están en una operación. Entonces digo, y se ofuscó.
La gente quiere terminar con el incendio, hay como una,
ansiedad, una cosa, ¿no?, de voluntariado.
Y lo
ahí
mismo
de...
pasa a veces con los vecinos cuando van a ayudar a los incendios forestales, que van de chinelas, van de llores, van sin remera. Entonces eso es un riesgo potencial de quemarse.
Si trato de imaginar lo que pasó allí, puede decirse que los bomberos estaban del otro lado del humo y el operario detrás de la columna, por eso no lo vieron, y el operario debió tener una máscara.
No, sí lo vimos, sí, por supuesto que lo vimos. El operario estaba trabajando, inclusive fueron los mismos bomberos que cuando lo detectaron que se sintió mal, fueron que llamaron los servicios médicos. El tema que para esos casos puntuales, cuando hay una variable que es el viento, sin lugar a dudas puede haber una afectación, y nosotros a veces no lo podemos controlar. Y el mismo operario debió de tener los recaudos suficientes como para no trabajar tan expuesto a esa condición, porque nosotros a través de una cabina de un vehículo en el cual no divisamos si está protegido o no está protegido, no se olviden que alguna maquinaria pesada, yo no sé, esta en la cual él trabajaba, tienen cabinas protección.
Esta tenía, parece una retro con cabina.
Entonces las cabinas de protección, muchas de ellas tienen aire acondicionado, y el aire y el ambiente en el cual está la cabina está protegido, entonces también damos por descartado que esa protección no va a afectar al operario los gases de la combustión. Entonces hay que ver mucho las variables que se dieron. Nosotros estamos investigando la situación, si hubo alguna situación en la cual nuestros jefes de operaciones no advirtieron o hubo alguna falla que pueda haber sucedido, pero bueno, eso es proceso de la investigación, ¿no?
Bien, nos estaba señalando el cambio que se está dando y que se va a dar próximamente con el ingreso de nuevo personal, con el tema de los horarios, que se ha también llegado a un acuerdo con el Ministerio del Interior, había una demanda presentada en la OIT también por parte de bomberos, es decir, de alguna manera un cambio en todos estos años que han sido un poco complejos por la cantidad de incendios que ha debido soportar y que ha tenido bomberos. Usted nos señalaba hoy que 40 en un día, ¿no? Algo impensado. De poder sofocar con el personal, ¿no?
Sí, por supuesto. Los cambios se iniciaron mucho antes del proceso de la denuncia que entabló el sindicato ante la OIT, dado que a partir de marzo de este año 2023, fue cuando se instauró el régimen de 24 horas por 72 a toda el área metropolitana. Y eso sí fue sin instancia de denuncia, fue a gestión del comando de la Dirección Nacional de Bomberos, que entendió que el personal del área metropolitana teníamos que dar un paso más para mejorarle ese horario. Entonces digo,
¿siempre fue así el tema de ese horario, de esa intensidad en el trabajo? ¿Por qué se llegó a ese punto de discusión que se tuvo que ir al OIT?
No, antiguamente cuando yo ingresé a la fuerza eran 24 horas por 24 horas, y de las 24 horas cuando salíamos de guardia, aparte de esas 24 libres, se hacía instrucción y capacitación, era mucho más estricto, ¿no? Estamos hablando hasta el 2008, 2009, fue 24 por 24. Los viejos bomberos lo recuerdan y muy bien. Pasaban más horas en el cuartel.
En el cuartel que afuera.
Que afuera. Eso era así. Después se mejoró un régimen 24 por 48, que son un régimen bastante más flexible, y ahora el 24 por 72, que son las 192 horas mensuales, que es lo que se pretende por parte de las agrupaciones sindicales, que estamos de acuerdo que sí, pero es un proceso, ¿no? Es un proceso. Nosotros arrancamos en marzo, ahora en diciembre con el egreso del 5 de diciembre de 134 alumnos, vamos a procesar la distribución de esos alumnos en el interior del país y también en el área metropolitana, y vamos a dejar el área metropolitana, que son tres capitales departamentales, más todos los destacamentos que yo implica, que son 17, con régimen 24 por 72, y vamos a sumar a ese mismo régimen las 16 capitales departamentales del interior.
Y hay camiones, hay equipamiento también.
Sí, hay una compra que se hizo, una licitación en el año 2022 ampliada, en el cual vamos a adquirir 20 camiones de flota pesada.
¿20 de los grandes?
5 ya llegaron.
¿De dónde son esos camiones?
Bueno, 10 de ellos son de origen europeo, alemán, son MAN, marca MAN.
Ah, los viejos MAN que son, sí.
Sí, estos son modernos. Sí. Ya 5 ya llegaron y los tenemos distribuidos en el área metropolitana. Restan llegar 5 más en el corriente mes o el mes siguiente, los primeros días. Y después van a venir 10 forestales que son de origen chino. Ya llegaron 5, pero tuvimos un problema, un inconveniente en el transporte, en la embarcación, cuando venían en viaje y se por acciones del mismo movimiento de barco colisionaron los vehículos entre sí y bueno, no, algunos desperfectos y bueno, el seguro lo está cubriendo los daños y bueno, vamos a tener que esperar las reparaciones.
Insólito, ¿no?
Sí, pero suele suceder, también lo sucedió con el equipo de elevación que tiene Maldonado, que compró la intendencia Maldonado, cuando venía en barco también tuvo un pequeño detalle ahí que en la parte delantera donde colisionó también y bueno, hubo que hacer las reparaciones. Son cosas normales que suceden en las embarcaciones cuando vienen y se transportan este tipo de equipamiento que son muy delicados, ¿no?
Sí, hace un par de años tuvimos una situación muy compleja en el litoral del país, un par de veranos, con incendios forestales. Después, de alguna manera, ellos hicieron una inversión y trabajaron en conjunto con bomberos. ¿Cómo fue ese proceso de comprar un equipamiento y trabajaron con bomberos? Este año ya no fue lo mismo con el tema de los incendios y como que se llegó más a tiempo, diríamos, que era una de las situaciones que se habían dado hace un par de años o de los temas que se habían generado en lo complejo. ¿Cómo fue ese trabajo en conjunto entre lo privado y lo público, diríamos?
Bueno, nosotros venimos interactuando con la Sociedad de Productores Forestales, que es la que nuclea la SPF, que son las siglas que lo representan, la que nuclea todo, la gran mayoría de la forestación en Uruguay. Y venimos interactuando de muy buena manera, no solamente durante los incendios, sino que anteriormente a eso ya veníamos haciendo capacitaciones con ellos, que Bomberos le estaba brindando, tanto en la combate y prevención de incendios forestales como sistema comando incidente. El sistema comando incidente es una herramienta que nosotros utilizamos para correlacionar instituciones diversas en una operación, ya sea de incendio forestal o cualquier otra de gran envergadura. Y esa herramienta nos permite organizar las estructuras de incendio y que todos los actores que se vayan sumando de una manera organizada y nos permitan regular y administrar los recursos de forma ordenada. Es una herramienta muy efectiva, muy eficaz, que la utilizan el gobierno de los Estados Unidos. Nosotros lo obtuvimos al paquete de cursos de lo que es el sistema comando incidente a través de la oficina de USAID of DALAC, que es la oficina que nos apoya acá en Sudamérica. Y bueno, de esa manera, sumado a todo lo que es
¿Y qué aportan ellos? ¿Aportan tecnología? ¿Aportan equipamiento? ¿Qué es lo que tienen que Bomberos no tiene, por ejemplo?
Y por ejemplo, tienen muchos camiones de orden forestal, vehículos de orden forestal, tienen brigadas helitransportadas que trabajan conjuntamente con nosotros, tienen 3 bases helitransportadas con helicópteros contratados por ellos durante todo el verano, tienen aeronaves de detección que trabajan.
El aire es un lugar donde hay que estar para combatirlo
permanentemente, ¿no? La detección, ahora están incorporando cámaras a razón de la experiencia que nosotros también tuvimos con las cámaras de detección temprana, están creo que en un número de 60 ya tienen incorporada y siguen evolucionando. Tienen una central de monitoreo de operación ubicada en el departamento de Durazno, donde ahí gestionan todo lo que son los recursos, los despachos, tienen un software muy muy avanzado de control de ese tipo que están instaurando desde hace 2 años, creo. Y bueno, ha funcionado muy bien.
¿Cuánto tiempo se gana con este sistema de detección de fuego temprano, el eso calórico que permite decir, che, hay fuego acá? ¿Cuánto tiempo gana, Bombero?
Y ganamos mucho tiempo. Y ganamos mucho tiempo para que el incendio no prolifere, no se generalice, no se propague. Si nosotros el incendio lo agarramos en las primeras etapas, es muy fácil de resolver. ¿Qué pasa? Cuando lo agarramos ya progresivamente y ya avanzado, es muy difícil de...
Sí, es como una enfermedad en el cuerpo.
Por decirles algo, en Oceanía del Polonio, el año pasado detectamos un incendio con la cámara ubicada en La Paloma, 15 kilómetros, que el rango de acción de esa cámara oscila entre 11 y 10 kilómetros radio efectivo, pero ese día las condiciones climáticas permitieron que inclusive la cámara se extendiera mucho más.
¿Y qué se ve en la cámara?
Se ve la columna de humo.
El humito. El sistema,
el sistema tiene un sistema algorítmico que le llaman, que tecnológicamente es algo que funciona solo, que detecta el humo y ya emite una alerta, lo analiza y emite una alerta casi que inmediata a una central de monitoreo, que en este caso la central de monitoreo la tiene Cienza acá en Montevideo, y Cienza nos emite a nosotros, un radio operador nuestro, el comunicado a un funcionario nuestro, y nosotros despachamos inmediatamente el vehículo, y eso son cuestiones de 2, 3, 4 minutos, no es algo que se demore. Y eso nos permitió que, por ejemplo, en Oceanía del Polonio hayamos agarrado un incendio cuando se detectó de no más de 3 o 4 metros cuadrados, que se estaba recién iniciando, que no tenía supervisión de nadie, que no sabemos cuál fue el origen, pero sin lugar a dudas fue un factor humano, este, y eso evitó un incendio que podía haber traído connotaciones muy relevantes.
99% de factores humanos en todos los incendios.
Somos nosotros los que hacemos los incendios.
Sí, sí, lamentablemente sí.
Es como dicen los pilotos, humano. Los aviones no se caen, los tiran los pilotos. Sí, es así.
O sea que hay que reiterar y reiterar y reiterar todos, ¿no? Ustedes, sí. Nosotros, comunicadores, todos tenemos que hablar y decirle a la gente otra vez los cuidados.
Las imprudencias, las inconductas relacionadas al manejo del fuego siguen persistiendo. Los factores accidentales son los mínimos. Las caídas de rayos han sucedido, pero son ínfimas. Los accidentes eléctricos en columnas de alumbrado público o columnas energizadas en el campo, por ejemplo, han habido, pero factores muy puntuales, ¿no? Que prácticamente son inconsiderados a la hora de hacer una estadística. Sí. El factor humano está presente en todo, entonces digo, eso es lo que tenemos que nosotros manejar y regular.
¿Y cómo se hace con esa gente que para calentar una casa de lata tiene que poner un calentador con brasa o un medio tanque, o aquellos que no tienen instalación, que no pueden pagar un electricista, conectan como pueden los cables? ¿Cómo se hace ahí?
Eso estamos hablando de otra cosa, que es incendio estructural. Por sí. Supuesto que hay que tomar recaudos. Sabemos que a veces las condiciones económicas no permiten un medio de calefacción adecuado, pero lo que nosotros siempre hacemos hincapié, que en esos ambientes, cuando esas condiciones están dadas, tiene que haber algo alguien supervisando constantemente ese medio de calefacción. No hay forma. Y cuando hablamos de brasero, ya les voy a decir que no lo permito bajo ningún concepto la utilización del brasero, porque el brasero es un medio de calefacción muy precario, en el cual en forma natural está emanando monóxido de carbono, y el monóxido de carbono es un gas letal.
Si no dejas una ventana,
es inoloro, incoloro, insípido, no podemos detectarlo. Cuando queremos detectarlo ya nos entra en un estado de inconsciencia, de somnolencia, perdemos el sentido y nos dormimos, y después sobreviene la muerte.
Está lleno de incendios con muerte de esos.
Pero yo entiendo y comprendo que las condiciones económicas precarias para calefaccionarse son inadecuadas, a veces para poder obtener un medio de calefacción seguro, pero la clave está ahí, está en la supervisión permanente del elemento en el cual nos vamos a calefaccionar. Y que no sea un elemento en el cual, como les decía, emita combustión incompleta, porque ahí no solamente estamos viendo el fuego, sino que también estamos viendo la intoxicación, que es otro elemento que tenemos que considerar.
Riaño, ya que nos estamos acercando un poco a este mundo que se profesionaliza, ¿no? En torno a las tragedias que produce el fuego, nos pasa seguido a los periodistas que hay un incendio de proporciones en el centro o en algún lugar, una fábrica, y llega la pregunta de siempre, habilitación de bomberos, y no hay. Hemos averiguado y vemos que para bomberos es imposible controlarlo o inspeccionarlo. ¿Qué hacemos al respecto?
Nosotros lo que hacemos frecuentemente, el poder inspectivo que tenemos es limitado y el recurso humano es limitado, como ustedes bien lo saben. Entonces actuamos de oficio o mediante denuncia ante situaciones que nos hacen llegar, por supuesto, en ese sentido. Y tenemos dentro del sistema Prometeo, que es el sistema digital de habilitaciones de bomberos, un porcentaje por cada técnico que ingresa en el cual nosotros hacemos inspecciones de ese número de trámite que tiene ese técnico generado. Un 30% nosotros tenemos determinado por sistema que nos caen inspecciones aleatorias. Si nosotros detectamos una irregularidad al hacer una inspección, podemos ampliar ese número y ver si hay una situación irregular. Ahora, lo que no podemos detectar es, como tú bien decías, Nano, cuando hay una situación que no ha iniciado ningún trámite de bomberos, salvo que nos hagan la denuncia o que nos llegue un oficio para nosotros actuar. De otra manera no tenemos forma de saberlo. Y hay muchos locales que están en esa situación.
¿Y de quién debería ser la responsabilidad para regularizar eso? Más traspasa bomberos, lo traspasa. Pero ¿quién debería decir, bueno, si usted va a poner un local de estas características, tiene que ir a bomberos y pedir habilitación?
Sí, exactamente. Ahí los organismos, o sea, la parte municipal es quien habilita, y dentro del proceso de habilitación existe una de las patas, que es la certificación de bomberos, que es mal llamada habilitación, porque en sí es una certificación de medidas de protección contra incendios. Y ahí la inspección municipal correspondiente determina que existan. Pero muchas veces ellos evaden esa inspección o buscan la manera de poder evadirla y quedan en una situación irregular. No quiere decir que la intendencia pueda solucionar todo, así como no lo podemos solucionar nosotros. Lo que pasa es que muchas veces el actor o la persona o la industria o el titular busca la manera de poder
menos trámites, de hacer menos trámites.
Seguro, entonces
quedar... ¿Cuánto dura una habilitación?
4 años.
Cuatro años.
Sí. Claro, es larguísimo.
Sí, es.
Pero nos ha pasado de incendios donde el extinguidor no anda, está vencido.
Bueno,
nos ha pasado esas cosas.
Eso,
¿no?
Es una responsabilidad del titular de la empresa, porque tiene la obligatoriedad de cada 2 años revisionar su extintor, hacer la recarga correspondiente, y nosotros se lo dejamos bien claro y queda estipulado en el trámite que el mantenimiento de las medidas de protección contra incendios es del titular. Nosotros no podemos estar haciendo hincapié sobre alguien que no. Bueno, actuamos, por supuesto, si sucede un incendio, una situación y vemos que el extintor está en malas condiciones, bueno, por supuesto que le informamos al organismo municipal correspondiente y el organismo municipal clausura, actúa, multa o sanciona, pero no podemos ir contra la propia idiosincrasia del uruguayo que no es previsor, que no le interesa muchas veces si el extintor está operativo o no está operativo.
Si no le interesa hasta que se le prende fuego el local.
Y no le interesa hasta que se le prende. No, nunca pasa hasta que te pasa. Esa es la campaña que nosotros recurrentemente estamos realizando en temporada de invierno. Entonces nunca siempre pensamos que no nos va a ocurrir. Vemos que le pasa a los demás y que no nos va a ocurrir a nosotros.
Se ve, Reyano, que su historia aprendió. Acá hay un oyente que nos pregunta qué hay que hacer para ser bombero. O sea, se entusiasmó con su comentario. ¿Cómo es el trámite?
No estudiar medicina, por lo pronto no estudiar medicina.
¿Dónde se estudia? ¿Cómo se hace?
No queremos ir en contra de la carrera de medicina, por supuesto. Es una pasión que me quedará para otra vida. Si es que la existe. No, les quería decir que en esta particularidad nosotros estamos instrumentando también los bomberos voluntarios que pueden acompañarnos, porque ya tenemos un número importante, tenemos 182 bomberos voluntarios. Anteayer tuvimos un consejo muy importante en Salto, cada tanto lo venimos repitiendo, no solamente para bomberos estatal, sino que pueden ingresar para bomberos voluntarios. Yendo un poco a la pregunta, para ser estatal tienen que concursar por los llamados que se hacen a través de la página web del Ministerio del Interior, y bueno, ahí los requisitos están establecidos y pueden inscribirse y concursar para ser bombero.
¿Y estudia? ¿Dónde se estudia?
Para bomberos mismos, sí. Estudiamos en la Academia de Bomberos. Parte hacen 2 meses de formación en la Escuela Nacional en el Instituto de Educación Policial. Para la formación legal y profesional de nosotros no solamente somos bomberos, sino que también somos policía, y después 4 años de preparación profesional de bomberos en nuestra academia, que nuestra academia la tenemos localizada en la localidad de Las Brujas, en el centro de capacitación, y ahí hacemos los 4 meses teórico-prácticos y ahí salen bomberos.
¿Y requisitos? O sea, básicamente, ¿qué es lo que hay que tener?
Y los requisitos básicos son entre 18 a 35 años de edad, por supuesto...
Tema físico.
Certificado de buena conducta, los documentos normales que se exige para cualquier llamado público, para un policía, y después pruebas físicas, test de Cooper, barra, cuerdas y ese tipo de exámenes que le hacemos para tener un concurso de oposición y mérito en el cual podamos obtener una prelación de notas de acuerdo a las notas y exigencias que se le da.
¿Y para el voluntario?
Y el voluntario también tenemos una oficina nacional de voluntariado acá en Montevideo donde recoge todas las solicitudes que se presenten en los destacamentos existentes en el país, que son 75 unidades hasta el momento, y ahí hay formularios en los cuales se inscriben. También pedimos algunos requisitos básicos, como hacer entre 18 a 60 años para la parte operativa, exámenes médicos. Son mucho más laxos los requerimientos que para un funcionario estatal, no, por supuesto, pero sí tratamos de hacer un filtro adecuado que por supuesto tiene que existir para que el funcionario voluntario no vaya a representar un problema.
Sí,
¿no?
Físico y psicotécnico.
Sí,
¿se siguen tirando por el caño?
Sí, sí.
¿Qué
existe?
Cosa con el caño.
Existe el caño en Montevideo, existe el caño en Salto, que ahora estuve en el destacamento de Salto, es histórico, ahora cumple los 100 años, este año que viene Salto, Mercedes y Salto cumplen 100 años. Pero son lugares históricos que tienen el caño hace mucho tiempo, Salto y Montevideo son los dos lugares que tiene esa particularidad de existir el caño.
¿Y el bomberos, hay alguna posibilidad de que se mude del centro?
Nosotros defendemos a capa y espada nuestro cuartel centenario, que es histórico, ¿no? No nos quisiéramos mudar porque realmente estamos bien ahí.
¿Es el lugar adecuado?
Sí, es el lugar adecuado. No solamente que es el lugar adecuado, sino que ahí tenemos el centro logístico de recursos de oficinas y todo el funcionamiento de la Dirección Nacional de Bomberos integrado ahí en el cuartel centenario. Y después tenemos una distribución geográfica de 17 unidades en todo el área metropolitana, que nos permiten la respuesta rápida hacia todos los sectores. Entonces, digo, no sería necesario irnos de ahí.
Mover eso. ¿Cuál es el número que debe tener un destacamento? Porque a veces se quejaban de que había un bombero o dos y salían, quedaba el destacamento vacío. ¿Cuál es el número de un destacamento pequeño?
Nosotros, como número básico estándar para tener como como una medida efectiva de funcionario en lo que respecta a seguridad y funcionamiento, marcamos 4. 4 porque 3 van en el vehículo de incendio y uno queda de radiooperador. Ese es el número básico. De ahí para arriba, por supuesto, siempre es mucho mejor contar con más efectivos, pero bueno, ese es el básico para una unidad operativa categoría 3, vamos a decir. Nosotros categorizamos las unidades operativas en categoría 1, 2 o 3. La 3, que tiene un vehículo solo de emergencia, que tiene una unidad básica, sería un número de 4.
Cada vez que hay un incendio importante, o cada vez, o en algunas situaciones, aparecen, y lo hemos tenido, tanto lo tiene Nano Informativo, lo tenemos aquí en la radio, vecinos que se quejan o que dicen, bueno, el avión de la Fuerza Aérea. ¿En qué momento es que es realmente necesario que aparezca la Fuerza Aérea en acción y en qué momento no? ¿En qué momento no es el incendio adecuado para que
bueno, hubo un incendio hace poco, ¿no? Que se dio esa situación, ¿no?
Se vienen esas quejas, pero obviamente no hay un conocimiento. Hay un como un reclamo en esa ansiedad que hay de que termina con el incendio. Pero ¿cómo es técnicamente cuando participe y cuando no?
Bueno, la Fuerza Aérea prácticamente casi todos los incendios forestales participa con nosotros. Pero hay que hacer una salvedad en ese sentido porque, ¿qué pasa? Una cosa es el helicóptero de la Fuerza Aérea que trabaja, es una herramienta muy versátil porque puede transportar personas, puede tirar agua con el Bambi Bucket.
Puede sacar personas,
claro. Puede aterrizar en cualquier lugar que tenga un espacio abierto o que casi todos los lugares y predios forestados lo tienen. Puede extraer agua de cualquier fuente abierta. Claro. Entonces tiene una versatilidad impresionante. El helicóptero es una herramienta que si bien, yo siempre lo repito, el medio aéreo no extingue el incendio forestal, es un medio de apoyo, que es lo que hace, aplaca y baja la intensidad de llama para que el personal pie a tierra haga la extinción pie a tierra.
Justamente. ¿Y no debería bomberos tener un helicóptero?
Bomberos no lo tiene la Policía Aérea Nacional. Ahora recientemente adquirió un helicóptero con un Bambi Bucket que tiene una capacidad de 500 litros, que estamos trabajando también. Pero ¿qué sucede? Estamos recién iniciando ese proceso de formación y experiencia de los pilotos para poder trabajar con nosotros. Pero también Fuerza Aérea históricamente ha trabajado en casi todos los incendios forestales, también tiene mucha experiencia en combate a incendios forestales.
El tema del Hércules, por ejemplo.
Y el tema del Hércules,
no en el Cerro del Toro, como claro, aquel incendio.
El tema del Hércules tiene una particularidad específica, que yo siempre lo dije, no es para cualquier escenario. Hay que tener en cuenta que son cajas que son biodegradables, que se destruyen en el aire y caen, el agua cae en forma de llovizna o de lluvia, de acuerdo a la altura que se precipite esa caja. Pero ¿qué pasa si esa caja no se activa, no se destruye y cae a una altura muy determinada, arriba muy de alta, y son 3.000 kilos que están cayendo, o 1.000 kilos, no sé cuánto pesa la caja exactamente, pero sé que es de proporciones importantes. Entonces nosotros tenemos que preservar la seguridad en tierra. Tenemos gente desplegada, tenemos maquinaria pesada desplegada, tenemos también fincas y viviendas en el área de acción, y entonces en esas condiciones no están dadas. Donde sí, hace poco estuvimos por hacer el lanzamiento de las cajas, que era el sector geográficamente ideal para hacer el lanzamiento, fue en los incendios, los pajonales de ahí del Santa Lucía, cuando estaban derivándose las columnas de humo a Argentina, ¿se acuerdan de ese caso particular? Y bueno, ahí yo solicité, porque lo hablé con Sergio Rico, el director del SINAE en su momento, y digo, vamos a tirar las cajas, es el momento adecuado, ideal, porque no hay casa debajo, claro. No hay riesgo, y bueno, no se pudieron accionar a tiempo, y tuvieron que preparar el Hércules para hacerlo, estuvieron preparándolo, no llegaron a tiempo para prepararlo porque no daban las horas luz para hacerlo, y en la madrugada anoche llovió y ya no se pudo utilizar el recurso al otro día, que sí lo íbamos a utilizar el otro día, sí, las condiciones estaban dadas, claro. Y persistía este incendio y no persistió. Pero son, ya les digo, hay que valorar mucho la seguridad a la hora de hacer lanzamiento de este tipo de cajas. Capaz claro. Que en Estados Unidos la utilizan, son muy efectivas, pero estamos hablando de lugares donde no hay casa, donde no hay personas, donde no hay maquinaria pesada, y todo eso hay que valorar, hay que evaluar.
Los reclamos que ha hecho Bomberos al ministerio, al ministro saliente Heber, ¿fueron respondidos?
Bomberos no ha hecho reclamo, el que ha hecho reclamo son los sindicatos, en sí Bomberos no
los ha hecho público como pancarta sindical, pero sí en las reuniones con o sea, necesito camiones, necesito camioneta, necesito eso.
Sí, esos son reclamos sindicales. Nosotros hemos hecho informes relacionados con nuestras carencias, por supuesto, al Ministerio del Interior. Y esos informes estaban muy relacionados con equipamientos necesarios que teníamos nosotros de hace mucho tiempo y también con flota pesada principalmente.
O sea, los camiones, las pickups que llegaron.
Sí, pero pues hemos tenido respuesta, por supuesto. Ahora nos entraron 89 millones de pesos, que son $2.400.000 para equipamiento, y eso lo estamos ejecutando en este proceso. Ahora tenemos varios procesos, 21 procesos de licitación abierto para comprar diversos equipos, y eso todo apoyo del Ministerio del Interior, por supuesto que yo lo hice saber públicamente en el discurso que hice el 26 de octubre cuando hicimos la ceremonia de bomberos. No es poca cosa, digo. 21 procesos de licitación, creo que ahí...
Todo ese equipo,
indumentaria para bomberos, y bueno, ahora también estamos en proceso de compra de espuma retardante, es una espuma especial que se pone en los vehículos o en las mochilas de incendio para poder generar una situación en la cual el incendio forestal podemos apagarlo mucho más, enfriarlo, vamos a decir, y tiene un poder más de acción retardante la espuma esa que el agua, ¿no? Porque persiste más en el combustible vegetal. Y eso es una inversión que también está haciendo el Ministerio del Interior y creo que va a andar en el entorno de unos cuantos millones de pesos.
Director, gracias por haber venido. Ricardo Regaño, gracias por toda la información.
Sacamos la camioneta a pasear por
todo. Desde que llegó a 33 hasta el día de hoy. Así, toda la historia de Regaño aquí en Universal. Gracias por haber venido.
Gracias a ustedes.
Bueno, nos vamos, se viene Punto de Encuentro. Hasta mañana.
Muy bien.